En esto pensar. Poco en esto pensar presentará una serie especial de mensajes bajo el título ¡Ay de vosotros, fariseos evangélicos! Esté atento a estas entregas de carácter distinto. Serán un desafío a todo profesante del Evangelio y una seria apelación a la honestidad en las relaciones con Dios que decimos tener. No se la pierda, la serie que viene sobre ¡Ay de vosotros, fariseos evangélicos!
En Lucas 15 encontramos la parábola del hijo pródigo. Es una ilustración muy vivida. Contiene una fuerte dosis de interés humano. En ella se menciona 11 veces la palabra padre, 8 veces la palabra hijo y 2 veces la palabra hermano. La parábola también habla de una casa, de criados, de vestidos, zapatos, anillos y herencia. Con todas estas cosas estamos todos bien familiarizados. Leemos además en esta parábola sobre la repartición de la hacienda que hizo el padre. Era su hacienda. Le había costado mucho trabajo, mucho sudor y sus esfuerzos personales. Al momento de repartirla, ya no era suya en su totalidad, sino en parte. Asumiendo que este hombre le diera una tercera parte a cada uno de sus hijos, solo la tercera parte restante le quedó a él. El joven muchacho decidió salir y gozar de la vida con la parte que le tocó. Es muy fácil malgastar lo que no hemos sudado. Bien dice el refrán popular: a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. La hacienda, pues, quedó dividida. Con la decisión de irse que hizo el hijo menor, sufrió un rudo golpe el cariño que por años había acumulado en su corazón el padre. Sus esperanzas cifradas en el hijo rodaron todas por el suelo. Me imagino cómo este padre, en su desaliento, llegaría a pensar sobre la validez de traer hijos al mundo. La parábola del hijo pródigo es una formidable ilustración de lo que hace el pecado en la vida del hombre. En primer lugar, el pecado separa y divide. Leemos que el hijo pidió al padre la parte de la hacienda que le pertenecía. Luego, juntándolo todo, se fue a una provincia apartada. Dividió lo económico y separó lo familiar. En una escala más amplia, el pecado también separa al hombre de su Dios. La distancia entre ambos se ha hecho ya insalvable. Dice la Biblia: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice también: todo hombre es transgresor y no puede alcanzar la gloria de Dios. Esta grieta de separación comenzó a abrirse en el jardín del Edén. Ha seguido ensanchándose por generaciones y el hombre está tan lejos ahora que no tiene oídos para escuchar la voz apacible y delicada de su Dios. Está tan distanciado que su miopía le impide vislumbrar la gloria de su Dios. Es tan ancha la grieta que el hombre no puede estirarse y palpar con la mano a su Dios. En realidad, Dios no está lejos de nosotros, puesto que en Él vivimos y nos movemos y somos. Mas somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. El pecado, como hemos dicho, separa y divide, además de que también promueve el desperdicio moral. Según la parábola, el hijo malgastó su haber viviendo perdidamente. ¡Qué desperdicio! Olvidar las enseñanzas y costumbres sanas que le dieron en casa del padre. Tirar por la borda su dinero. Perder su pureza dándole su cuerpo a las rameras. Perder su tiempo y por ende también el sentido de dirección en la vida. El pecado, amigo radial, desperdicia moralmente, confunde mentalmente, trae sentido de inseguridad al corazón, complejo de culpabilidad en la conciencia y oscurantismo en la vida toda. No paga pecar, aunque como bestia el hombre se empecina siempre en hacerlo. A la separación, división y desperdicio moral sigue la escasez y el hambre. El joven pródigo tuvo que alquilarse. Le escaseó el dinero. Le faltó la comida y como consecuencia fue abandonado también por sus amigos. Bien dice el refrán común: amigo es un peso en el bolsillo y si el bolsillo no está roto. Al derroche desenfrenado sigue la escasez, el hambre y la miseria. Asimismo, el placer pecaminoso sigue la vaciedad de corazón y la falta de satisfacción en la vida. Pero el pecado, amigo que me oyes, además de separar, de hacer desperdicio moral y de traer hambre espiritual al individuo, lo ciega también. Tan grande era la ambición de este joven, tan fuerte la pasión por manejar sus propios asuntos, por adquirir su independencia, que no vio la belleza, la armonía y la bendición de tener una casa, de contar con un padre amante y de tener un hermano. Menospreció el albergue y la seguridad de su casa y la compañía deliciosa de los que la compartían. De igual manera, el hombre en pecado está ciego, que no es capaz de ver la luz salvadora del cielo. El pecado, amigo radio oyente, lleva más lejos todavía. El pecado degrada al hombre. El hijo pródigo tuvo que alquilarse como porquero. Según el catálogo de Moisés, el puerco es un animal inmundo. Todo escrúpulo de su conciencia judía tuvo que aplastarlo para aceptar su denigrante empleo. Y pensar que en la casa del padre, en vez de puercos, había una cría de becerros. Cuando el hambre lo apretó, el joven deseó comerse las algarrobas que le echaban a los puercos. La algarroba es una fruta color castaño reseca, de escaso sabor y maloliente. Y pensar que en la casa del padre había comida sabrosa, de olor atrayente y de propiedades alimenticias adecuadas. En la casa del padre había abundancia de pan, dice el texto de la Biblia. En aquel lugar alejado de su casa, el joven no era más que una piltrafa, un peón cualquiera, un don nadie. Y pensar que en la casa del padre tenía la categoría de hijo. De igual manera, amigo mío, el pecado degrada al hombre, lo vuelve un gusano. El hombre de vez en cuando se sacude y odia su precaria situación. Es que fue creado con un propósito más alto que el del gusano y dotado de un destino más sublime. En sus momentos de recapacitación, el hombre mira más allá de sus narices. ¿Cuál es mi destino final y eterno?, se pregunta. ¿Qué significa la vida? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo llegar donde está Él? Estas rachas de bondad y de nobleza le pasan pronto. El hombre vuelve a sus hábitos pecaminosos y a hundirse aún más profundo en su cieno. Las respuestas a sus preguntas nunca le llegan. Su situación empeora y no hay remedio posible para su mal. sus esfuerzos propios de nada le sirven. Pero es aquí donde puede y tiene que cambiar este cuadro deprimente. Es aquí, amigo mío, donde encaja la buena noticia o evangelio. Dios vio al pecador, voluntariamente abandonó la belleza y la santidad del cielo para poner su pie en el lodo nauseabundo de la tierra. Aquí vino, exactamente aquí, donde el pecador se revuelca en su propio vómito, y donde con sus propias manos levanta una cruz y lo crucifica. Jesucristo ofrenda su vida inocente sobre esa cruz cruenta, vierte su purísima sangre a borbotones, y con ella lo limpia todo, lo purifica todo, lo santifica todo. Con una sola ofrenda, Jesucristo hizo perfectos para siempre a los que se santifican en él. Después de morir, Cristo fue sepultado en un sepulcro ajeno. A los 3 días resucitó triunfante sobre la muerte y la tumba. Con el poder majestuoso y la virtud de su resurrección, quiere y puede levantar al hombre de su condición precaria. Amigo pecador que me escuchas, tienes muchísima razón cuando has pensado que tu destino es más elevado y tu porvenir más sublime que el que tus propias manos te pueden labrar. Entrega tu causa al que puedes resolverla. Levanta ahora mismo tu mano desde ese lodazal donde te pude. Suplícale a Jesús que tome esa mano tuya enlodada y la purifique en la de él. Dile que desea sinceramente salir de tu situación. Él te escuchará. Él extenderá compasivo su mano herida y su mano sangrante. Te sacará del lodo cenagoso del pecado y colocará tus pies sobre la peña. He aquí que no se ha cortado la mano de Jesús para salvar, ni ha terminado su interés profundo en santificar. Levanta pues tu mano. Levántala ahora en busca de su mano de misericordia. Cristo ha dicho que el que a él viene, él no lo rechaza. Si levantas tu mano en dirección de Cristo, él te extenderá la suya. Oirás de sus propios labios su voz de gracia diciéndote: Hijo, tus pecados, tus muchos pecados te son perdonados. Tus oídos, amigo oyente, nunca oyeron melodía tan sublime, ni tu corazón experimentó regocijo tan santo. Levanta tu mano y levántala ahora. Extiéndela en dirección de Cristo y Cristo la recibirá en la suya.
Con amor y oración por el Rey en su majestad, desde el Estudio Shalom le enviamos En Esto Pensad. Escríbanos hoy al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.